sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 12 de mayo de 2017.
Bienvenidos amigos, un día más, a seguir con nosotros esta reflexión que vamos haciendo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a acompañar a Pablo en la evangelización que va haciendo en Iconio, Listra y Derbe. Es una continuación de la evangelización que hicimos el día anterior. Esto pertenece al primer viaje apostólico. Recordamos que en Antioquía de Siria les habían enviado a evangelizar. Primero estuvieron en la isla de Chipre, de allí en barco llegaron a Atalía, Perge y Antioquía de Pisidia. Y de aquí fueron expulsados y se dirigieron a Iconio, que es donde nos vamos a detener hoy. En esta ciudad de Antioquía de Pisidia a Iconio hay unos 130 kilómetros de estepas pantanosas y salinas. Probablemente lo recorrerían por la vía Sebaste, que había sido constituida por los romanos en tiempos de Augusto. Iconio está al pie de dos picos gemelos de origen volcánico, llamados desde aquella época cristiana, uno San Felipe y el otro Santa Tecla. Todas estas ciudades hoy pertenecen a Turquía. Llegados a la ciudad, Pablo y Bernabé, como es su costumbre, predican en las sinagogas y hablan de tal manera y con tanta sabiduría que convencieron a un gran número de judíos y griegos. Y esto provocó una fuerte reacción negativa por parte de los judíos incrédulos. Y excitaron los ánimos de la ciudad contra Pablo y Bernabé. Pero aun en medio de este clima tan negativo, permanecieron bastante tiempo, no se sabe si un año o dos, porque se sentían apoyados por el Señor, que estaba dando testimonio a su favor con signos y prodigios. Finalmente, la persecución creció hasta tal punto que tuvieron que intervenir las autoridades para evitar que Pablo y Bernabé fueran maltratados y apedreados. Y de allí huyeron a Listra, que distaba unos 40 kilómetros de Iconio. Vamos a leer el texto. Pepita, 14, 1, 7.
En Iconio entraron en la sinagoga de los judíos, según su costumbre, y hablaron de tal forma que creyó un buen número de judíos y de griegos. Pero los judíos que no habían creído, excitaron y enconaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. A pesar de ello, se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía, apoyados en el Señor, que daba testimonio de la palabra de su gracia al concederle realizar por su mano signos y prodigios. La población de la ciudad se dividió en bandos, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Entonces se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Liaconia, a Listra y Derbe, y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio.
Estos relatos hoy día nos resultan muy interesantes, porque nos hacen visible todos los problemas que tuvieron que ir superando la Iglesia. Es necesario evangelizar con la palabra, aun en medio de grandes dificultades, porque es que la fe se despierta del mensaje que se escucha, y la escucha llega a través de la palabra de Cristo. Luego, es imprescindible que se siga predicando. Continuamos con el texto, Conchi 14:8-15.
En Listra había un hombre imposibilitado de los pies, sentado, cojo de nacimiento, jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para ser curado, dijo en alta voz: «Levántate y tente derecho sobre tus pies». Él dio un salto y echó a andar. La gente, al ver lo que había hecho Pablo, se puso a gritar en Licaonio: «Los dioses en forma humana han descendido a nosotros», y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el más elocuente. El sacerdote de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, llevó toros adornados con guirnaldas ante las puertas y, en unión de la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Cuando se enteraron de ello los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron entre la gente gritando: «Amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres como vosotros, que hemos venido a anunciaros que dejéis los dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo, que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos».
Vamos a continuar con el pasaje hasta terminarlo. Pepita, 14:16-20.
En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio, pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Conchi, coméntanos algo sobre Listra.
Pues Listra era una colonia romana, una de las que instaló César Augusto en Anatolia. No tenía industria ni comercio. Por esta razón, solo había una pequeña colonia judía que trabajaba en el campo. No tenían sinagoga propia y se veían obligados a acudir a Iconio. En esta ciudad vivía la familia judeo-gentil de Timoteo. Era hijo de gentil y de madre judía, Eunice. Cuando Pablo llega a Listra, Eunice era viuda y se hospeda en su casa conviviendo con la familia.
Más adelante, en su segundo viaje, Pablo vuelve a pasar por Listra y se lleva consigo de compañero a Timoteo. Pepita, ¿qué más nos informa Lucas?
Pues nos dice que los apóstoles siguen evangelizando, o sea, predicando a Jesús resucitado. No especifica a quiénes, posiblemente a la colonia judía y gentil. Al final del relato habla de los discípulos, aclarándonos que han dejado una comunidad. La predicación de Pablo se confirma realizando la curación de un cojo de nacimiento. Es un signo paralelo al que hizo Pedro a la entrada del templo. Este signo, junto al realizado en Pafos, sirve a Pablo para justificar la confirmación divina de su evangelización en este su primer viaje.
Conchi, ¿qué explicación tiene que quisieran ofrecerle sacrificios como si fueran dioses?
Pues la idea de que los dioses visitan la tierra es muy antigua. La emplea Homero en la Odisea y Esopo en sus fábulas. En esta región de Frigia era conocida la leyenda de Zeus, padre de Hermes, su mensajero divino. Se contaba que un día bajaron a esta zona y que pidieron posada, y todos les cerraron sus puertas, menos un matrimonio de pastores que les ofrecieron su choza. Al día siguiente, Zeus se dio a conocer y ofreció al matrimonio concederles lo que le pidieran. El matrimonio le pidió salud y morir juntos el mismo día, y se lo concedió. Esta leyenda explica la confusión, identificando a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes, porque era el que se encargaba de hablar.
¿Y cómo reaccionan los apóstoles ante este hecho, Pepita?
Reaccionan firmemente, se oponen rasgándose las vestiduras, gesto judío en señal de escándalo. Esta situación les da pie para hacer un breve discurso. Les exponen a los gentiles la primera parte del querigma y que a su vez consta de dos partes. La primera es una invitación a creer en un solo Dios creador de toda la naturaleza y a su vez el Señor de la historia. Y la segunda se centra en su enviado Jesucristo resucitado. Pablo explica que la curación que ha hecho no ha salido por su poder, que él es un hombre como ellos. Vienen a darles la buena noticia de que abandonen ídolos vacíos y se conviertan al único Dios viviente.
Y la última parte de este relato nos cuenta que llegan a la ciudad judíos incrédulos procedentes de Antioquía de Pisidia y de Iconio. No solo se oponen a las conversiones de los judíos, sino también les molesta las conversiones de los gentiles. Nuevamente excitan a la población contra Pablo y lo lapidan tirándole piedras hasta dejarlo por muerto. Es un linchamiento como el que hicieran en Jerusalén a Esteban. Los discípulos, creyéndole muerto, le rodean, pero milagrosamente pudo levantarse y volver a la ciudad. Pasamos a hacer una pausa musical.
Rabbim omrim lenafshi en Yeshua talo
Bien, amigos, seguimos acompañando a nuestros apóstoles en este camino de dificultad. Vemos que las persecuciones que se van encontrando estos primeros enviados, Pablo y Bernabé, Lucas quiere dejar muy claro a todas las comunidades nacientes que las dificultades son inseparables de la evangelización y de la vida cristiana. Y tendrán que ser fuertes y afrontar todas las dificultades con ánimo y sin cesar en la evangelización. Siguiendo el itinerario que nos presenta Lucas, vemos que Pablo, después de ser apedreado en Listra, junto con Bernabé, salen para Derbe. Seguimos con el texto. Conchi, 14:21-28.
Después de haber evangelizado aquella ciudad y haber hecho un buen número de discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, animando a los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles que tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Instituyeron presbíteros en cada iglesia, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor, en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido y donde los habían encomendado a la gracia de Dios, para la obra que acababan de cumplir. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Y allí permanecieron largo tiempo con los discípulos.
Derbe es una ciudad que estaba aproximadamente a unos 96 kilómetros al sur de Listra y pertenecía a la provincia romana de Galacia. Allí Pablo evangeliza y crea una comunidad que Pablo volverá a visitar en su segundo viaje. No se indica el tiempo que estuvieron, pero se supone que permanecerían hasta que cumplieran la misión. Pepita, ¿a dónde se dirigen después de Derbe?
Pues se plantean regresar a Antioquía de Siria, de donde han sido enviados. Pero no eligen el camino más corto, sino que atraviesan la cordillera del Tauro. Deciden visitar las comunidades que habían fundado y regresaron sin temor a los peligros, a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Consolidando estas comunidades, las dejaron organizadas, exhortándolas a superar las dificultades para poder entrar en el reino de Dios. Es muy estimulante ver cómo en contexto de oración y ayuno, en cada ciudad, designaban presbíteros o responsables porque significa lo mismo. En el capítulo 20, Pablo identifica a los responsables con el título de episcopoi.
Bueno, vamos a ver cómo termina este primer viaje, Conchi.
Pues después de Perge, finalmente llegan a Talía y allí se embarcan para Antioquía de Siria, la iglesia que los envió, encomendados a la gracia de Dios. Lucas se sirve de este informe narrativo para expresar su juicio teológico de lo que ha significado esta misión. Y nos dice, reunida la comunidad eclesial, les cuentan lo que Dios, protagonista del camino, ha hecho por medio de ellos. Cómo habían abierto las puertas de la fe a los gentiles. Pablo y Bernabé se quedaron bastante tiempo en esta comunidad con los discípulos.
Hemos acompañado a Pablo y Bernabé en su primer viaje apostólico y su llegada a la iglesia de Antioquía. Ahora Lucas nos va a narrar un acontecimiento muy importante que tiene lugar en esta comunidad de Antioquía. Se la conoce como Asamblea de Jerusalén. Este es un tema central del libro de los Hechos, por la importancia que van a tener las resoluciones que se tomen para el desarrollo posterior de la Iglesia. Es un acontecimiento importante y central en la historia de la Iglesia primitiva, porque en esta asamblea se va a decidir el cristianismo como movimiento independiente de los judíos, evitando de este modo que se convierta en secta del judaísmo. La decisión tomada abrió el camino al desarrollo de la Iglesia como católica y universal. Hay comentaristas que consideran esta asamblea como el primer concilio. Vamos al texto, Pepita 15:1-3, la controversia en Antioquía.
Unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia.
Comenta un poco más, Conchi.
Pues la controversia estaba clara. Pablo mantenía que los gentiles debían seguir en la misma condición que tenían cuando abrazaron la fe en el Señor Jesús. Este criterio seguía teniendo rechazo total por parte de muchos judaizantes, partidarios de la circuncisión para todos, también para los gentiles que se les unía. La comunidad de Antioquía, de mayoría de origen gentil, admitían sin problema que se unieran a la comunidad sin circuncidarse. Pero la llegada de una comitiva venida de Jerusalén provocaron una violenta discusión. Ante esta discusión, decidieron comunitariamente enviar a Pablo y Bernabé con algunos hermanos más a consultar el problema a los apóstoles y presbíteros de la Iglesia Madre de Jerusalén.
Aclarar que cuando Lucas, esto ya lo hemos dicho en más ocasiones, Lucas emplea la palabra apóstoles, lo hace en su acepción de enviados, que es lo que significa la palabra. No solo la emplea para designar al grupo de los 12 apóstoles. Los judíos que defendían la circuncisión lo hacían por motivos religiosos. Pensaban que la circuncisión tenía en sí un valor absoluto, porque venía desde el tiempo de los patriarcas. Era una característica distintiva que los mantenía en su identidad, aunque se vieran mezclados con otros pueblos, como ya les había pasado durante su destierro en Babilonia. Además, para ellos es lo mismo que pertenecer al pueblo de Dios. Por esta razón, defendían que si los cristianos querían pertenecer al pueblo de Dios, tendrían que circuncidarse. Pablo, ante la circuncisión, tanto en sus cartas a los gálatas como a los romanos, es tajante, se opone frontalmente. Hoy nos vamos a quedar aquí y el próximo día asistiremos a la Asamblea de Jerusalén. Hacemos una pausa musical.
Pasa vosotros, Sánchez.
Seguimos con la tercera parte del programa, en la que tratamos de reflexionar sobre esta palabra de Dios que ha llegado a nosotros y cómo nos la incorporamos. Pepita.
Pues lo que resalta de las lecturas es lo complicado que lo tienen los pobres apóstoles, como tú has dicho, Sagrario, para extender el Evangelio. ¿Cuántos contratiempos, incredulidades, obstáculos se encuentran allí donde van? Nadie los recibe con los brazos abiertos ni con ramo de flores. La reacción de la gente al curar al cojo es de entusiasmo, pero no de entusiasmo al poder de Dios, sino a Pablo y a Bernabé, que lo tratan como si fueran divinidades. Y ellos se indignan, lógicamente, al ver tanta idolatría. Pero también, junto a estos obstáculos, resalta la intervención milagrosa de Dios para confirmar que lo que están predicando es la verdad. Les otorga el poder para hacer milagros, para hacer prodigios. Y cuando leemos con fe estos pasajes, vemos claro que quien les otorga las fuerzas para continuar, porque es para desmoralizarse, es el Espíritu Santo, de los que están llenos, y nada ni nadie le hace desistir de su misión. Y no le predican un evangelio triunfalista, porque eso sería engañarlos. Junto a la alegría del evangelio, donde Jesús nos revela lo que el Padre ama a cada uno de sus hijos y cómo Él voluntariamente ha dado su vida para salvarnos a toda la humanidad, también le dicen que seguir a Jesús no es un camino de rosas. Y esta es mi reflexión, que ser cristiano no supone que se alejen de ti los sufrimientos, las enfermedades o los problemas que tenemos, sino que Dios está a nuestro lado para darnos las fuerzas necesarias en cada momento, y a veces no solo está a nuestro lado, sino que nos lleva en brazos, como hemos visto en la parábola esa de las huellas en la arena que hemos leído otras veces. Todos sabemos que las cosas compartidas son menos duras y nos ayudan a seguir adelante, porque si no, luego surgen las decepciones. Encontramos a muchas personas que dicen, pues yo estoy enfadada con Dios porque no me ha concedido lo que quería, y por qué Dios, que es tan poderoso, no acaba con las guerras o con el hambre del mundo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que el Señor nos dice que la cruz está a la vuelta de la esquina, que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle cada día.
Eso es así. Es muy recurrente eso que acabas de decir, ¿no? Para tener un motivo con el que fallar en la fe y enfadarse con Dios, pero vamos, eso hay que superarlo. Conchi, sí. ¿Cuál ha sido tu reflexión?
Pues mira, a mí es muy similar a como ha empezado también Pepita, porque leyendo reposadamente este capítulo 14 de los Hechos, del que hoy hemos tratado, y meditando en este viaje misionero de evangelización que hicieron Pablo y Bernabé, cuando estando allí en Iconio, hemos visto, entran en la sinagoga, fueron bien recibidos por unos, sí, pero por parte de otros fueron rechazados. Y ellos toman la decisión de quedarse, aun viendo esa hostilidad en algunos, para cumplir la misión a la que habían sido encomendados. Pero se dieron cuenta de que sus enemigos planeaban hacerles daño y deciden marchar. Aunque esto les llevó a visitar más pueblos vecinos. Y yo pienso, a ver, qué valientes, qué fuerza. Fueron valientes, sí, qué fuerza. Cuánta fe. Hacían el bien en medio de tanto peligro y de tantas dificultades. Y debían hablar con tanta claridad y con tanto cariño que se notaba que el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces lo quiero transmitir a mí. Yo cómo reacciono ante situaciones similares, pero de ahora, de la actualidad, con personas con las que convivo y con las que me rodeo, para hablar del Evangelio y de Jesús. Me es difícil, ¿eh? Me cuesta hablar con personas que se han apartado del Jesús, que han perdido la fe, que viven de espaldas a Dios. Por ello, aunque note y sienta el rechazo, que lo noto, hoy este capítulo de los Hechos me hace fuerte, como lo fueron los apóstoles, para seguir intentándolo y que en mí se note y sepa transmitir la alegría de ser cristiana, aun en mi pequeñez y en mis dudas, para poder acoger, acompañar, escuchar, ilusionar. Y para esto hoy le pido ayuda constantemente, hoy y constantemente, exacto, de todo corazón a Dios, para que me fortalezca en la fe, porque sin ella estaría vacía.
Bueno, pues también muy bien, muy estimulante. Sí, yo también voy por ahí, ¿no? Que la evangelización se da en medio de las dificultades, de las divisiones y del sufrimiento. O sea, que es completamente inseparable. Por eso yo también me pregunto que vamos a ver qué estamos haciendo en esta cultura nuestra si no nos sentimos esas dificultades ni sufrimos por evangelizar. Algo debe estar fallando en nosotros, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en África, cómo estas mismas dificultades se están repitiendo, cómo les queman en las iglesias, les cortan la cabeza. O sea, este testimonio de dificultades sigue estando vigente. ¿Qué ocurre en este primer mundo nuestro, en esta cultura? Pues no son este tipo de dificultades, ¿no?, agresivas, de violencia, pero sí es la persecución está soterrada. No es de cara, sino que se hace por medio de desprecios a los que creen, ¿no?, tachándolos pues casi de analfabetos, pues estos todavía se siguen creyendo esto es un cuento y siguen yendo a procesiones. Estas cosas que las ven que ya tienen que estar superadas por la cultura, porque la idea que se tiene de Dios hoy no es la anterior y ellos están por encima. Entonces, estas dificultades que ofrecen, ¿no?, y estas divisiones, tú perteneces a un grupo y nosotros pertenecemos a otro grupo que estamos por encima de vosotros, ¿no? Entonces, es este tipo de dificultades, yo creo, que las que tenemos que estar superando. Y esto no es fácil, pero vamos, observamos, leyendo el libro, cómo en cada época las dificultades van siendo distintas. En tiempo de Jesús, él sufrió un tipo de persecución y de dificultades que le llevó a morir en cruz. Posteriormente, los primeros cristianos es otro tipo de sufrimiento y el que tenemos hoy. Pero vemos que esto ha de ser una constante del discípulo. Y por otra parte, vemos cómo cada generación tiene que superar las anteriores, porque los cambios de criterio y de situaciones cambian en cada generación. Hasta el mismo Jesús tuvo que superar también esta del judaísmo. Él en su evangelio nos dice, recordamos, no recuerdo ahora en qué capítulo, dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pues yo os digo, y cambia. Dijo, odiarás a tu, se nos dijo, odiarás a tu enemigo y amarás a tus parientes, y yo os digo, ¿no?, amarás a los que te persiguen, al enemigo, etc. Entonces, cada generación tenemos que tener asumido que el tipo de dificultades va a ser distinto. Y las formas externas pues van evolucionando, pero lo importante, yo creo, que nos quiso transmitir Jesús y la que nos quiere transmitir Lucas en esta primera evangelización es el espíritu, es saber que tenemos que seguir evangelizando en contra de las dificultades que sean, las que sean, de cualquier modo. Y tenemos que comprometernos en la evangelización. Ha de ser prioritario, como vemos en el libro de los Hechos. Lo prioritario, evangelizar, transmitir la palabra. Y todo lo demás, dificultades, penurias, otro tipo de trabajos ha de estar supeditado a lo principal, que es la evangelización. Y ahí es donde yo me he fijado a ver qué dificultad es la que yo tengo que asumir con naturalidad y elegir como prioritario el vivir la vida del Evangelio y el saberlo transmitir. Y con estas palabras queremos despedirnos de vosotros hasta el próximo día, si Dios quiere. Buena semana.
Feliz semana para todos.
Un beso para todos.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Tu fuerza y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.